Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 3 de octubre. No adelantemos. 3 de octubre, día lindo, día calurosito incluso. Aquí en la ciudad de Santiago estamos en el 89.7. En Valparaíso estamos en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí encuentran toda nuestra programación. Y absolutamente todos los programas nos escuchan ustedes ahí en duna.cl, están también las transmisiones por streaming. La música de Radio Duna, por supuesto, y los podcasts, que también pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas, de podcast. Además estamos en YouTube, por si nos quieren ver y escuchar. Hoy tenemos panoramas con Paula Frederick en algunos minutos más, y también vamos a tener una gran invitada, probablemente la soprano chilena más destacada de la historia, una voz inigualable. El año 2002 fue distinguida como la artista lírica más importante de América Latina. En Chile ha recibido todos los reconocimientos posibles, también en el exterior. Fíjense que ella ha actuado en lugares como la Metropolitan Opera House en Nueva York, la Scala de Milán, la Ópera de París, el Liceu de Barcelona, el Colón de Buenos Aires, la Royal Opera House de Londres. Sí, ustedes ya adivinaron, vamos a estar en algunos minutos más con Verónica Villarroel, aquí en nuestro estudio, aquí en Radio Duna. Ella va a estar presente el día 9 de octubre en un concierto que se llama Máscaras Líricas. Máscaras Líricas. Va a estar ella, también miembro de su Academia de Canto, y va a presentar un repertorio de distintas óperas: La Traviata, Tosca de Puccini, varias otras. Son varias obras que tiene preparadas para esa ocasión. Y bueno, vamos a tener la oportunidad ahora de conversar con ella acerca de estas actuaciones, acerca, por supuesto, también de su trayectoria. Se va a presentar en el Centro Cultural Soco. Esto es parte del ciclo Ópera para Todos. Aquí son 5 conciertos para la gente que quiera acercarse al género lírico. Así que muy interesante lo que vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. Esto también es interesante. Fíjense, todos han escuchado, ya a esta altura la ciencia lo tiene asumido, que el motivo por el cual se extinguieron los dinosaurios tuvo que ver con la caída de un asteroide gigantesco, que habría caído en la zona de la península de Yucatán, actual México, ¿no es cierto?, en el Golfo de México, en esa zona, provocando un asteroide gigantesco que habría provocado cambios de tipo, ¿cómo se dirá?, cataclismático, no sé, provocando un cataclismo a nivel universal, no sé, no me va a complicar buscando y voy inventando palabras, pero un cambio gigantesco en la atmósfera. Y por lo mismo, bueno, generó la desaparición, en primer lugar, de algunos tipos de plantas, ¿no es cierto? Que esto se supone que elevó una masa de humo, de polvo en suspensión. O sea, fue una cosa bien catastrófica. Y bueno, empezaron a desaparecer los alimentos de los dinosaurios. Finalmente desaparecen los propios dinosaurios. Esto pasó hace unos 66 millones de años, hace rato ya. Dicen que si no hubieran desaparecido los dinosaurios, el género humano no hubiera aparecido, porque, bueno, claro, existían, por supuesto, otros tipos de animales en esa época, y bueno, de los que quedaron va surgiendo en definitiva el tipo de mamíferos que somos nosotros, primates, ¿no es cierto? Y bueno, se da la evolución como efectivamente se dio, desde unos 66 millones de años atrás. Bueno, actualmente se está diciendo que esto pudo ir acompañado de otra cosa. Los detalles de esto están publicados en Nature Communications, Earth and Environment, una revista especializada en estas materias, y lo que postula esta investigación es que habría estado acompañado esta caída del asteroide, el famoso asteroide, por la caída de otro asteroide de menor tamaño, pero más o menos en los mismos, más o menos el mismo tiempo. No exactamente el mismo día, obviamente, pero más o menos en los mismos siglos. Esto habría ocurrido en el oeste de África, en la costa de Guinea, la actual Guinea, y podría haber efectivamente creado condiciones o ayudado, digamos, que las condiciones de este otro asteroide, el más grande, digamos, había ya generado. 65 millones, 67 millones de años atrás, más o menos, se produjo esto, y la investigación muestra que habría dejado un cráter de unos entre 7 y 8 kilómetros aproximadamente. Imagínense un cráter de ese diámetro, realmente gigantesco. Y se cree que este asteroide podría haber tenido un ancho, digamos, de unos 400 metros, o sea, realmente muy grande, y chocó contra la Tierra a, qué sé yo, 60, 70 mil kilómetros por hora. Son todos números que impactan, ¿no es cierto? Y así fue un impacto gigante el que este asteroide también habría generado. Bueno, ¿cómo se hizo esta investigación? Aquí lo que se analiza se hizo una especie como de mapa 3D las especies como de cicatrices que existen en el fondo marino y bajo incluso el fondo marino, y aquí se llegó a determinar la existencia de una especie de cráter y se dibujan como las cicatrices, ¿no es cierto?, que dejan estos hechos astronómicos y este choque, ¿no es cierto?, cicatrices geológicas, una marca que dejan de unos 300 metros, que está ubicada a unos 300 metros bajo el suelo marino, de acuerdo con lo que se explica en esta investigación. Dice el profesor Wisden, el doctor Wisden Nicholson, el raro nombre Wisden Nicholson, de la Universidad de Harold Watt de Edimburgo, que, bueno, existen alrededor de unos 20 cráteres confirmados en todo el océano, en los distintos océanos. Pero ninguno de estos cráteres había sido investigado y había sido analizado con el detalle que ha podido ser investigado y analizado este cráter. Y por lo mismo, bueno, se ha podido determinar que a partir de sus características esto tiene que haber generado también condiciones catastróficas en la atmósfera terrestre. Como les decía, toda esta investigación está ya disponible en esta revista especializada de Nature, y lo que no han podido todavía establecer los investigadores cuándo fue exactamente. Se calcula que puede haber sido hace alrededor de 66 millones de años, no se sabe obviamente con exactitud. Fíjense que dice el profesor Nicholson que la última vez que se llegó a la ubicación de algo similar había sido ya hace muchísimos años, más que ubicar algo similar, ver algo más o menos de estas características, que el humano actual, digamos, haya podido ver algo similar, fue en 1908. Se conoce como el evento Tunguska. y esto ocurrió en los cielos de Siberia, cuando un asteroide de unos 50 metros entró justamente en la atmósfera de la Tierra. Unos 50 metros igual es bastante, bastante grande, es lo más cercano, digamos, que hemos estado de ver algo como lo que puede haber producido un asteroide de unos 400 metros, como es el que le estaba describiendo. Oye, en otra materia, hay una polémica que viene de hace rato, y la verdad es que solo crece, y tiene que ver con la presencia de jugadoras transgénero en los distintos deportes. Lo más actual que conocíamos había sido lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿no es cierto?, con la participación de dos boxeadoras, la taiwanesa Lin Yuting y la argelina Iman Khelif. Muy comentado ambos casos en ese tiempo. Iman Khelif finalmente termina ganando, si mal no recuerdo, la medalla de oro en su categoría. Bueno, ahora se ha reabierto esta polémica en Estados Unidos ante la negativa del equipo de la Universidad del Estado de Utah de jugar un partido contra otro equipo, el de la Universidad del Estado de San José, en California, con una deportista transgénero en sus filas. La decisión de la Universidad del Estado de Utah se sumó a la de la Universidad del Sur de Utah, que había tomado una decisión similar el pasado 14 de septiembre, y también otras dos universidades, Boise State y la Universidad de Wyoming. Bueno, todas estas instituciones se han negado a que sus equipos femeninos de voleibol se midan con el equipo de la Universidad Estatal de San José por la presencia de una jugadora que se llama Blair Fleming. A través de un comunicado, la Universidad del Estado de Utah anunció esta cancelación y, bueno, luego retiró el comunicado, y la verdad que ahí no explicaba mucho el motivo, como tampoco se había hecho antes. Lo que decían, por ejemplo, el caso de Boise State, decían que su equipo de voleibol no iba a jugar el partido programado el 28 de septiembre contra San José, bla, bla, bla. Así que se iba a registrar como una derrota por abandono. No explicaron exactamente cuál era la razón, pero se adivina, ¿no es cierto?, y se presume que tiene que ser esta razón. La iniciativa de estas universidades recibió el respaldo del gobernador de Utah, de Spencer Cox, perdón, y el presidente de la Cámara de Representantes del Estado. Ustedes saben que en Estados Unidos hay parlamentos, hay congresos, digamos, por cada uno de los estados, con representantes, con senadores, aparte de la figura del gobernador. Bueno, todas estas autoridades, en el caso de Utah, pertenecen al Partido Republicano, y ellos solicitaron además a la Asociación Nacional de Atletas Colegiados, la famosa NCAA, que es muy grande, muy poderosa, que aborde este asunto. Dice el gobernador Cox, lo dijo a través de un comunicado en X, que es esencial que preservemos un espacio para que las mujeres compitan de forma justa y segura. Nuestras atletas femeninas se enfrentan a este desafío, a este difícil problema, porque la NCAA ha fallado en su responsabilidad de proteger a las atletas femeninas y los deportes femeninos. Es la hora de que la NCAA se tome esto en serio y proteja a nuestras estudiantes. Así que, bueno, se intensifica y se profundiza esta disputa que les había mencionado. Oye, quería hacer una alusión muy breve a un artículo curioso que apareció, esto apareció ayer en el diario The New York Times. Y bueno, me llamó la atención. Dice, ¿ese es un panda o un perro disfrazado? Y tiene que ver con lo siguiente. Dice, bueno, imagínese, usted administra un zoológico, ¿ya? Y los visitantes quieren algo nuevo, algo exótico, algo que los fascine, ¿no es cierto?, que los entusiasme. Y usted no tiene, desgraciadamente, la posibilidad de acceder a, qué sé yo, un hipopótamo pigmeo de Tailandia, como el famoso Mo Deng. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué se le puede ocurrir? Y dice que hay algunas imágenes las redes sociales que muestran a un supuesto panda en el zoológico de Taizhou, en Jiangsu, en la provincia de Jiangsu, en China, y que corresponde en realidad a un perro chau chau, ¿eh? Que los perros son bien bonitos, los perros chau chau, teñido, ¿ya? Teñido como un panda. Y bueno, claro, parece, desde lejos, digamos, parece efectivamente un panda. La verdad que ellos lo negaron, o sea, desde el zoológico lo negaron en su minuto, y después alguien dijo, bueno, la verdad es que los visitantes se dieron cuenta y finalmente sacaron a estos perros pintados porque efectivamente no correspondían a los pandas. Pero dice que esta no es la primera vez que se hace algo parecido. Cita también el caso de un zoológico, de un circo en Italia, también había pintado unos perros chau chau como panda. Aparecieron las fotos, se divulgaron, finalmente el zoológico, el circo, tuvo que cerrar. También en China, dicen que el año 2013 se hizo pasar a un mastín tibetano por un león. No sé si se parecen tanto. Bueno, me imagino que de lejos también, y con una foto de no muy buena calidad, podrán ser parecidos. En el mismo zoológico había sido reportada la presencia de un perro que imitaba a un lobo y un zorro que imitaba a un leopardo, ¿no? Todos ellos disfrazados. Y bueno, finalmente también se recuerda lo que pasó hace muy poquito en un zoológico. ¿Se acuerdan ustedes? Esto era en Hangzhou, en China, donde apareció un oso, ¿se acuerdan? El oso que estaba parado así, como parado de pie, digamos, en el zoológico, arriba de una roca, y que parecía efectivamente un humano disfrazado. Parece ser que esto, bueno, pero no era un humano disfrazado, aquí lo desmintieron, y la verdad que quedó claro que efectivamente se trataba de osos. En otros casos, había, por ejemplo, un zoológico de Houston, admitió el año 1984 que habían utilizado una serpiente, una culebra de goma, en vez de las culebras reales. La verdad que tuvimos algunas culebras vivas, pero duraban poco, tendían a morirse, así que para mostrar un poco el hábitat y cómo es la cosa, pusimos una culebra de goma. En el caso de otro zoológico en China, los chinos son buenos para esto, tenían también una exhibición unas mariposas de plástico. Y en el zoológico Telford Exotic de Inglaterra, estaban cortos de pingüinos, parece, estos productos de una malaria que les afectaba a los pingüinos. Bueno, así que pusieron el año 2018 pingüinos de plástico también, para que la gente, bueno, pudiera conocer a sí mismo el hábitat. No es lo que uno espera de un zoológico que se precie de tal. Escuchemos a ABBA con Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let it be, no gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone. We'll be right back.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Ya estamos aquí en el estudio con Paula Frederick para que nos cuente qué cosas interesantes se nos vienen en los próximos días. ¿Cómo estás, Paulita?
Bien, Polito, ¿y tú?
Bien también.
Qué bueno. Mira, te traigo experiencias.
Ah, muy bien.
Esa palabra como que se usa harto, sobre todo últimamente.
Sí.
Porque al final todo es una experiencia. Pero hay algunos eventos o situaciones que te invitan a hacer, a participar de una manera quizás más interactiva, ¿no?
Claro, más completa, más inmersiva, sí.
De sumergirte con todos los sentidos. Bueno, eso. Vamos al grano. Primero, y bueno, y también quiero decir que son experiencias muy distintas, que están vinculadas con gastronomía y con arte.
Ya.
¿Ya? Vamos a partir por algo que ya es para que los más sibaritas, los que quieran vivir una noche inolvidable y experimentar las bondades y las delicias de chefs con restaurantes estrella Michelin, digámoslo así. Uh-huh. ¿Sí? El Hotel Mandarín Oriental, específicamente el restaurante Censo, ofrece la experiencia Michelin Star, nacer y renacer, noche italiana. ¿Ya? ¿Hay capito? Sí. Ok. Y vienen a Chile los chefs Matteo Lorenzini y Nicola Damiani. Ambos son del restaurante Osteria di Pasignano.
Ya.
Que tiene una estrella Michelin.
Wow.
Y se encuentra en la Toscana.
Ya.
Qué Así lindo. Que bien. Ellos van a Qué hacer bueno. una preparación especial para los clientes y para quienes quieran ir a degustar su menú, que son 5 tiempos.
Ya.
Y también, bueno, además de, por supuesto, las delicias que van a preparar estos chefs, como les decía, Matteo Lorenzini y Nicola Damiani, por si los quieren googlear, va a haber una degustación con maridaje de vinos, así que una experiencia única.
¿Cómo se llama el restaurante?
El restaurante se llama Censo.
No, sí, Censo es el del
mandarín. Ah, sí, que es como sentido en italiano, sí.
Mandarín oriental, sí.
Y el restaurante se llama Osteria con O, sin H, Osteria di Pasignano, que es Pasignano.
Osteria di Pasignano. Osteria di Pasignano. Ahí está.
En Toscana misma. En plena Toscana queda el restaurante. Y ahora ese mismo restaurante, ustedes lo pueden experimentar en Santiago del Chile. Esto va a ser el viernes 11 y el sábado 12 de octubre. Y para más información pueden visitar el Instagram del Mandarín Oriental de Santiago o comunicarse con Carolina Torres. Les doy el mail ctorres@mohg.com. Pero principalmente pueden buscar en el Instagram, escribir un mensaje y inscribirse a esta experiencia.
Buenísimo.
Pasemos a algo distinto.
Buenísimo, me gustó.
Sí,
oye,
está bueno.
Ve la pura página web del restaurante, Osteria di Pasignano. Ya te inspira.
Ganas de dar un Pasignano largo para allá.
Sí, para allá. Más cerquita, Mandarín Oriental.
Sí,
bueno.
Más cerquita, está cerquita. Al menos acá está al lado. Podríamos pasarnos
para
allá.
De hecho, lo vemos.
De hecho,
tenemos vistas allá.
Claro, sí. Cierto, para el otro lado. Sí, bueno. También tenemos el Festival de Arte Digital y Música Electrónica Micro Mutec. Y cambiamos absolutamente de chip. Que esta es su segunda edición y empieza hoy y termina el 5 de octubre. Y es interesante porque es un festival de arte digital de vanguardia, diversidad sonora, experimentación medial e innovación tecnológica. Es decir, mezcla tecnología, inmersión, luces, música, arte, todo junto. Se va a dar en distintas partes de la capital, en el GAM, en el Planetario, donde se va a inaugurar mañana, en la Sala Omnium y en Santo Remedio. Y sabes, son, imagínate lo que, la cantidad, la gran oferta que tienen. Son 10 eventos y 30 performances en 4 días.
Wow.
Ese va a ser todo lo que se va a ofrecer. Lo interesante es que este festival no es nuevo, porque se viene celebrando y festejando desde el año 2000. Partió en Quebec y Montreal. ¿En Quebec y Montreal?
¿Ya?
No, Montreal. Y luego empezó a crecer, a crecer. Y ha tenido ediciones en México, en España, en Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes y en Argentina. Y va a tener, por ejemplo, para decir alguna de las cosas que va a ofrecer, shows de realidad aumentada, nuevas tendencias musicales, instalaciones interactivas, paneles de conversatorios, entre otras cosas que van a reflejar, van a reflexionar sobre el arte, cómo se encuentra con las nuevas tecnologías. Entretenido. ¿Ya?
Está bueno.
Te voy a mencionar algunos de los artistas internacionales confirmados que yo tuve que averiguar por mi parte cuáles eran los más relevantes, y una persona muy entendida en el tema de la música me lo confirmó. A ver si ustedes que están en las casas, en los autos, donde nos estén escuchando, los conocen. Eléctrico Índigo, Robert Lipok, de la banda alemana To Rococo Rot, Jennifer Cardini, Ida Tonitato y Pierre-Luc Lecours. Y de los chilenos, Chica Rica, Futuro Fósil, Camila Gorbincín y Vale Sushi. Muy alternativo todo.
Muy bien.
Pero seguramente hay gente que los sigue y los
sin
valora.
Duda,
y lo,
sin duda.
Porque claramente son grandes artistas internacionales y también nacionales. Así que si ya sabe, puede buscar en la web Micro Mutec entre el 3 y el 5 de octubre, segunda edición en Chile.
Perfecto.
Tengo más cosas. ¿Alcanzo?
Pues sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos gastronomía del mayor nivel. Tenemos arte digital y música electrónica, y ahora nos vamos a lo más profundo de nuestras raíces. Porque mañana se cumplen 107 años del nacimiento de la gran Violeta Parra. Nació un 5 de octubre, ¿cierto? No, disculpa, no es mañana, es el sábado.
El sábado.
Sí, el sábado se cumplen 107 años de su natalicio. Y tú sabes que desde que ella murió, se hace un homenaje todos los años el 5 de octubre en su tumba.
Sí,
que está, la tumba, para quienes no saben, se encuentra en la plazoleta del Cementerio General de Santiago, en una plazoleta que lleva su nombre. Y ese, el año de su muerte, que fue en el año 67, se formó un encuentro espontáneo en la tumba de cantores, cantores, cantoras, seguidores de Violeta, guitarristas. Al principio eran los más íntimos, los más cercanos, ¿cierto? Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, y ahora se ha transformado en una tradición. Y todos los años, distintas personalidades del mundo de la música se reúnen alrededor del lugar donde descansa Violeta, la grandísima Violeta Parra. Y esta vez no va a ser diferente, por supuesto. Vamos a tener entonces, van a tener 10 cantoras, 10 cantores, grupos musicales, dúos, que no solamente van a estar interpretando con sus guitarras y con su voz canciones de Violeta, sino que también canciones propias inspiradas en la música y en el estilo de Violeta. Entonces ahí va a haber un encuentro entre ambas dimensiones, ¿no? Lo que se creó y lo que se está por crear. Y va a ser un canto colectivo. Y una de las canciones de Violeta Parra, Miren Cómo Sonríen, va a ser interpretada por 22 voces de cantoras y cantores al unísono, con arreglos del cantor Manuel Huerta. Eso va a estar bonito.
Bonito, muy bonito.
Porque ahí tenemos para todos los gustos. Si tú quieres música digital, arte digital o cosas un poquito más contemporáneas, también lo tienes. Entonces, estamos hablando 5 de octubre a las 10 horas, en el Cementerio General, en la plazoleta Violeta Parra, tumba de Violeta, una actividad, por supuesto, gratuita.
Perfecto.
Y abierta a todo público.
Ya pues. Excelente, muy variado, me gustó.
Sí, y muy experiencial.
Y experiencial. Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco con los panoramas. Muchas gracias, Paulita.
Gracias, Polo.
¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y Hotel Termas, vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Si una idea no es absurda al principio, entonces no tiene esperanzas.
En Duna, el físico y matemático Albert Einstein. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila, tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
En 1979, Tom Petty and the Heartbreakers lograron alcanzar su madurez musical con su tercer álbum, Damn the Torpedoes. Para editar la primera pieza importante de su catálogo, Tom Petty debió buscar un nuevo productor, declararse en bancarrota y someterse a un juicio hasta que consiguió la libertad creativa que tanto anhelaba. Los 45 años de Damn the Torpedoes, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona recibió un nuevo reconocimiento por su compromiso con la inclusión de la mujer al convertir el proyecto del Hospital Provincial Marga Marga en la primera obra en Chile que se construye con enfoque de género. Este programa, pionero en su tipo, fue premiado en la categoría Equidad de Género en la versión 2024 de los GRI Infra Award Andean 2024, organización que reúne a líderes de empresas del sector inmobiliario y de infraestructura de más de 100 países. En 2020, la compañía asignó la construcción de la sala cuna de este hospital a un equipo conformado únicamente por mujeres que recibieron capacitación y provocaron un efecto multiplicador en otras empresas que también han optado por el talento femenino en la construcción. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Bueno, ya está con nosotros en el estudio. Siempre debo confesarle a nuestra entrevistada que siempre que vienen grandes nombres, uno, no sé si a todos les pasa, pero uno baja el nervio de que se arrepientan y no lleguen. No sé, no sé. Probablemente es pura inseguridad. Es sin duda la soprano chilena más destacada de nuestra historia, que ha estado en los principales escenarios del mundo, y tenemos la suerte, no solo de tenerla acá, sino que tenemos la suerte de que esté plenamente vigente y que en pocos días más, un poquito menos de una semana, va a estar nuevamente en un concierto. Verónica Villarroel nos acompaña esta tarde. Verónica, un gusto tenerte acá.
Ah, pero muchas gracias, qué hermosa introducción. Pero ¿por qué? ¿Ha pasado algunas otras veces que no vienen las personas?
No, en general llegan.
Ya.
Pero es que, bueno.
Es que yo creo que es importante promocionar el evento que uno participa, y también un artista ahora tiene que promocionarse y estar en contacto con ustedes, que son muy importantes, que son los que habilitan este medio, ¿no?, de llegar a más personas.
Incluso con la existencia, te pasa a ti, incluso con la existencia de las redes sociales y de la manera, de una la manera tan directa como mucha gente se, todavía sientes que este espacio de conversación, una radio, por ejemplo, sigue siendo importante.
Ah, la radio es maravillosa. Más allá de las redes y la televisión, yo creo que esta es como leer un libro. Uno cierra los ojos y se imagina lo que está pasando, ¿no? Y la radio también tiene ese misterio. Aunque ahora están las cámaras,
claro,
¿no? Pero si tú vas en un transporte o vas caminando por la calle y tienes la oportunidad de escuchar esa radio, esa voz que tú escuchas al hablar, la información que tú entregas, te pinta el día, te pinta el momento. Es muy importante para el espíritu, yo pienso.
Hablando de cosas que uno escucha, ¿qué música? Siempre me he preguntado qué música escuchan los artistas en su vida cotidiana, más allá de la pega, digamos, sí, más allá del trabajo.
Mira, yo creo que la mayoría de la gente escucha la música que le apasiona más, ¿no? Y yo creo, yo lo personal no, yo lo personal escucho smooth jazz, R&B, hip hop, ¿no? Funky, que es la música que me pertenecía, a la que pertenecía, a la que me daba energía, you know, cuando uno es joven, cuando es Lolo, ¿no? Entre paréntesis, Lolo, esa fuerza. Y esa fuerza la acompaña a uno para pasar momentos también que son de preparación, difíciles o de tensión, como por ejemplo en un camerino. Cuando estoy en el camerino, yo me hago generalmente el maquillaje y pongo mi música, you know, funky, hip hop, R&B, smooth jazz, etcétera. Así que eso para mí es importante.
Aunque
estés
a punto de salir a cantar ópera, digamos.
Exacto. Ya. Sí, es parte de mi rito, como para decir, estoy aquí, soy yo. Que son reafirmaciones que uno tiene con terapias, porque yo he tenido muchas terapias. Eventualmente me ayudaron, pero yo creo que uno tiene... Es que es tan extraño esto de pararse arriba en escenario, ¿no? Abrir la boca, cantar con cierta potencia y tocas los sentimientos. Entonces recibes aplauso o no recibes aplauso, es como freaky, ¿no? Entonces el estilo de la vida del artista es súper freaky. Porque experimentas estas tensiones, el grado de perfección que debes tener, la preparación. A los alumnos, a mis alumnos les digo, ustedes son como los atletas de las Olimpiadas. Tienen que estar preparados para saltar más alto, para hacer pirueta, para saltar largo, para correr rápido, para resistencia. Porque no es lo mismo cantar una canción que una pieza que dure 3 horas.
¿Cómo es en ese sentido, con tanta exigencia? Porque tiene exigencia física, emocional, ¿no es cierto?, psicológica. ¿Cómo lo hace una cantante como tú para seguir de alguna manera conectada en lo más sensible, digamos, con la música y también con el público? ¿Cómo se logra eso? Porque Porque son en el caso de la ópera especialmente, son muchos elementos los que están en juego.
Claro. Bueno, en la ópera nosotros tenemos un libro que se llama partitura. Y generalmente los escritores han escrito ya con música, pero también en libreto las puntuaciones, por ejemplo. Puntos seguidos, comas, creyendo, decreyendo, respiraciones, también relatan dónde están ubicados, en qué momentos de la historia. Entonces uno tiene que prepararse vocalmente como un ejercicio, ¿no?, de olimpiada, sino que también entregar, eso es lo que ustedes entregan en las radios también, ¿no?, esta imaginación, esta entrega. Por ejemplo, yo te pongo un caso. La primera vez que me dijeron, no la primera vez, pero cuando comencé a estudiar Butterfly, Madama Butterfly, no pude cantar, no pude. La escuchaba y me emocionaba tanto que la garganta se me apretaba y me llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, ¿cómo uno puede batallar eso? ¿Cómo poder sobreponerse a esa emoción? ¿No? Porque hay gente que necesita como más trabajo emocional que otras. A veces me ha tocado, en mi caso, que es al revés, ¿ah? Entonces tengo que tratar de pasar esa barrera de la emoción, porque tú tienes que emocionar al público y tú ser capaz de transmitirla, pero no necesariamente emocionarte. Entonces me costó mucho ponerlo en mi garganta por la emoción.
¿Te desbordaba la emoción al cantar y eso te incapacita? Claro, porque finalmente es transmisión de emoción, ¿no es cierto?, lo que hace una soprano, transmite emoción, en definitiva. Pero claro, si tú te quebras en esa emoción,
no puedes
transmitirlo.
Exacto,
claro.
Exacto. Por eso que uno tiene
paradoja.
Es como estar caminando por la ¿cómo se llama? Esta cuerda floja.
La cuerda floja.
Que tienes que tener sentido del equilibrio, concentración, dominio, pero también está la gente abajo,
claro.
Puedes morir, puedes caerte, puedes flotar si quieres en tu imaginación. Es muy parecido a eso, eso es lo que yo encuentro. ¿Eh?
Claro, ¿no? La persona que está arriba de la cuerda floja no puede estar pensando, uy, qué fantástico soy, qué increíble lo que estoy haciendo, me admiro a mí mismo.
Claro,
tiene que estar concentrado en otras cosas, porque si no...
No, y puede pasar cualquier... Claro.
No puede estar sintiendo la emoción del público, en definitiva.
Claro, ¿no? Tiene que seguir adelante, el show must go on, ¿no?
Exacto.
Eso.
¿Y alguna vez te pasó, tú decías que Madame Butterfly te costó comenzar a cantarla, pero te pasó cantando, no sé si esa ópera u otra... Que donde la emoción efectivamente te está o desbordando, a punto de desbordar?
Yo creo que, a ver, como no me pasó en Butterfly, porque como te digo, tuve mucho tiempo de entrenamiento con la emoción, identificación del personaje, etcétera. Ah, puede ser el diálogo de las Carmelitas de Poulenc, acá en Chile, uh-huh. Donde yo era Blanche y todas las monjitas carmelitas de pies descalzas las mataron a guillotina. Mm. Entonces, la música de Poulenc al final era muy... Es muy terrible, las personas que lo conocen. Y se escuchan los ruidos de las guillotinas cuando le van cortando las cabezas a las monjitas, ¿no? Entonces, eso, cada vez que sucedía eso, también la garganta. ¡Ay, qué terrible! Y todos llorábamos. Entonces, claro, es rico también sentirlo porque da... uno dice, para esto estoy yo aquí. Esto te da también la fortaleza, la convicción. Es decir, vale la pena hacerlo, vale la pena el sacrificio, el trabajo, el entrenamiento para poder llegar a ese milagro de hacer sentir a la gente lo que se escribió en algún momento. Y uno solamente es un instrumento.
Estamos conversando con Verónica Villarroel, soprano, más destacada soprano que haya tenido nuestro país. ¿Te gusta el apelativo o te molesta el apelativo de diva cuando se habla de la diva?
Ahora no.
No,
al principio estaba un poco... Lo que pasa es que diva también en los 50, en los 60, 70, eran mujeres muy caprichosas que caminaban llenas de pieles con sus perritos pequeñitos, you know, con los choferes, con etcétera, con asistente alrededor de uno, y muy, entonces no se hacía nada sin su aprobación. No, yo viví ese tiempo del cambio, ¿no? Donde uno ya va incorporando la computadora, porque en los 90, 96 empezó a salir la internet para la gente, ¿no? Claro. Entonces uno tenía que transformarse, ya empezaron, no era el teléfono fijo, sino que ya era un teléfono portátil, ¿no? Entonces uno tiene que ir acomodándose a la época de lo moderno. Claro.
No están los tiempos para diva, de alguna manera,
¿no? Yo creo que sí debe uno sostener la convicción, el respeto, respeto de que hay un trabajo serio. Yo creo que eso falta un poquito en lo moderno, en las nuevas generaciones, que hay mucho sueño, pero no se dan cuenta de que esto es súper severo, la competencia es muy grande. Hay muchísimos cantantes en el mundo, hay más que antes. Entonces hay mucho talento. Entonces tienes que darte cuenta que si no estás suficientemente bien preparado, next. Dan vuelta a la página. Así es de cruda la realidad.
Claro, y la oportunidad puede ser tal vez única en la vida.
Exactamente, ¿sí?
Y no presentarse one shot, como decía Eminem,
claro,
¿no es cierto?
Entonces, mientras mejor esté equipado uno para eso, va a tener más chances de poder lograrlo. Si no, no.
Y eso, en el caso de la ópera, ¿cuánto hay de trabajo individual y de necesidad de trabajo en equipo? Porque, como tú dices, es mucha la competencia. Todos quieren destacar.
Claro.
Todos quisieran ser la primera figura, ¿no es cierto? Pero sí, hay espacio, cada uno tiene su rol, ¿eh? Y a veces hay que aceptar que
pero eso, ahí,
es
ahí
mayor es, o menor, digamos.
Es difícil cuando tú ves a gente que quieren o sienten ser prima donna o estrellas y no tienen las características de serlo, porque el sistema, las direcciones, las personas que deciden, a veces te dicen, tú no vas a tener otra carrera más que con primario o secundario o coro o, you know, esa realidad también es cruda, que solamente la vas a comprender cuando te pase. Porque por más que uno diga, su voz en realidad es para este repertorio, no para este que es el que usted quiere, seguramente lo van a castear por el otro que a usted no le gusta tanto. Entonces uno tiene que tener esa habilidad de trabajar con los nos, you know? Esto de saber trabajar con... Porque van a recibir varias cachetadas en sus mejillas. ¿Qué porque eres muy alto? ¿Qué porque eres gordito? ¿Por qué eres flaco? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, uno nunca es perfecto. A pesar de eso, uno tiene que saber construirse, levantarse. Y trabajar en equipo es muy importante, porque no es acerca de ti, es acerca de que la ópera funcione, que tenga éxito, que el público responda. Entonces es muy importante saber quién es uno, hasta dónde uno puede llegar con sus condiciones, y saber llevarse bien con el entorno.
Yo creo que claro, eso es algo que sirve para la música, pero también sirve para la vida, claro, de cualquier y para las relaciones, probablemente en cualquier otra carrera. Saber y poder aceptar, digamos, para qué, dónde está el espacio de uno.
Claro.
¿Dónde está el lugar que, claro, en el que uno puede brillar?
Y ojalá que sea sin frustraciones, ¿no? Porque de ahí es cuando nacen los sentimientos de envidia, de la competencia negativa. Y yo creo que eso daña solamente. La competencia positiva de mejorar, de ser mejor, me parece súper bien. Pero cuando ya está en contra de ser una persona amarga, no te va a ir bien, digamos, no vas a ser más feliz.
Estamos conversando con Verónica Villarroel a propósito de una actuación que ella va a tener, y hablemos de eso, el próximo miércoles 9 de octubre a las 20 horas, el concierto Máscaras Líricas, esto en el Centro Cultural Soco, que está ubicado ahí en la comuna de Lo Barnechea. Cuéntanos de este espectáculo en el que te va a acompañar, además, bueno, va a haber, ¿no es cierto? No sé si orquesta o piano exclusivamente.
Es solo piano.
Solo piano exclusivamente, sí. Pero también hay algunos integrantes de tu academia de canto.
Así es, hay algunos profesores y alumnos destacados, y entre ellos, por ejemplo, está Gonzalo Tomkowiak, que es uno de los más grandes tenores de Chile. Está Maribel Villarroel, que serían las personas más profesionales, y los otros ya son personas que tienen unos talentos, como digo siempre, y se ríe mi hermano, ¿no? Oh my God, ¿ah? Porque todo lo hablo así como Spanglish. Entonces tengo que esperar un ratito para decir la palabra correcta, porque si no se me sale en inglés. Esto es al piano, es un teatro pequeño, uh-huh. Y hace 2 años que hicimos por primera vez en las Máscaras Líricas, pensando en hacer un producto que sea gustable, que sea popular suficiente para que guste al público en general. Y entonces están las piezas más famosas de La Traviata, La Bohème, Nabucco, Butterfly, Turandot, y que el coro sea solista a la vez. Entonces todos son piezas hermosas que lo van a pasar muy bien. Yo creo que van a responder perfecto. Solo que el público se atreva a aplaudir, que interrumpa todo lo que quiera, porque esa es otra cosa que la gente pregunta: ¿cuándo aplaudir? No, en este caso, los conciertos en las óperas, aplaudan, pero por donde quieran, digamos. Es necesario para el éxito del concierto.
Este concierto entonces va a ser, como les decía, el próximo miércoles 9 de octubre. Hay venta de entradas en Punto Ticket, 20 horas ahí en la Dehesa 1540, es donde está ubicado el Centro Cultural Soco. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Verónica Villarroel ha estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Verónica, siempre un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un gran saludo a toda la familia de Duna y gracias, Polo, por invitarme.
Ya nos vamos. Así es. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fonté, María José Ollea y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana. Mañana es viernes, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Viernes, 6 de la tarde aquí en Aire Fresco, lo vamos a estar esperando. Que esté muy bien, chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.